Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Operación policial contra la trata de seres humanos. La policía ha detenido a dos personas que obligaban a varias mujeres a prostituirse en pisos y en peluquerías donde debían hacer masajes eróticos con final feliz. La denuncia de una amiga de una de las víctimas destapó esta trama, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Cuando llegó a Madrid fue recogida en el aeropuerto por detenidos en esta operación. Nada más aterrizar, le informaron que para satisfacer la deuda que había adquirido con ellos por el viaje, tendría que trabajar en una peluquería ejerciendo la prostitución y realizando masajes eróticos. A continuación, la llevaron a un piso en el que debía alojarse, cuyo alquiler se sumaba a la deuda contraída por el viaje, donde permaneció aproximadamente un mes, hasta que fue rescatada por una amiga, que fue quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades consulares colombianas en España, que a su vez lo denunciaron ante la policía.
La policía reitera su llamamiento a la colaboración ciudadana para acabar con estas situaciones y recuerda la posibilidad de denunciar de forma totalmente anónima en el número de teléfono 910-5090 y a través de internet en trata@policia.es. Seguimos en Madrid a esta hora. Los concejales de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, y del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, van a explicar los resultados del proceso de renovación de la Plaza de España. 26.000 madrileños aproximadamente han expresado durante unos días, 40, su opinión sobre las 18 propuestas planteadas a través de internet de la página web decide.madrid.es, por teléfono en línea Madrid y en los registros municipales. Además, el ayuntamiento tendrá una oficina contra el fraude y la corrupción que investigará y comprobará actuaciones sospechosas de fraude o aprovechamiento irregular, según ha informado el consistorio en un comunicado un día antes de que se apruebe en el pleno de mañana martes. Será Manuela Carmena, la alcaldesa, la que confirme la creación de esa oficina contra el fraude pactada con el PSOE. En la crónica nacional se acaban las vacaciones de Semana Santa y los grupos políticos vuelven a reunirse para tratar de formar gobierno. En la agenda ya está fijado el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, ha emplazado hoy en los desayunos de Televisión Española a Podemos y a su líder, a Pablo Iglesias, a negociar con los socialistas para mejorar y ampliar el acuerdo suscrito con Ciudadanos y poder conformar un gobierno alternativo al Partido Popular.
Vamos a trasladarle a Podemos y a Iglesias lo que en estos momentos piensan todos los ciudadanos, que es necesario ponerse de acuerdo, que unas nuevas elecciones serían un fracaso por mucho que haya líderes que desde el principio se han mostrado favorables a esas elecciones, como el señor Rajoy, que los ciudadanos lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo.
La cita entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está fijada para el próximo miércoles. Mientras, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha transmitido este lunes al primer ministro de Pakistán su más sentido pésame por el atentado en la ciudad de Lahore de este domingo. A través de un comunicado, el jefe del Ejecutivo español ha querido hacer extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas y ha deseado una pronta y completa recuperación a los heridos, 20 de ellos, recordamos, en estado crítico. Mientras, las fuerzas de seguridad pakistaníes han detenido a 50 personas sospechosas de estar implicadas en este atentado que de momento se ha cobrado la vida de 72 personas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos ahora de la situación del tráfico a esta hora en el interior de la ciudad y en la calle 30, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Seguimos igual. La situación continúa impasible. No se ha producido ninguna incidencia importante, pero de todas formas hemos tenido un altercado en la Gran Vía y tampoco se ha notado, ha pasado desapercibido. Ahora es cuando vamos notando que crece un poquito más el tráfico en esa zona de Gran Vía, Callao, Plaza de España, también en la de María de Molina Serrano, nada importante realmente. Si tienen que ir al entorno de la Glorieta de Atocha, allí están las cosas bien, y también el entorno de la estación sur de autobuses, si van a ir desde la M30, esa incorporación de Méndez Álvaro, que hace un poquito tenía problemas, ahora mismo está completamente tranquila.
Vamos a completar la información en la DGT. ¿Cómo se circula por las carreteras? Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, no hay ningún problema, pero si vienen hacia Madrid por la carretera de Andalucía, a la altura del kilómetro 100 aproximadamente, en Tembleque, se ha producido un accidente. Ha estado cortado un carril. En este momento ya se ha abierto, pero quedan varios kilómetros de retención.
Gracias, Anselmo. Una cosa más. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan este lunes, tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, donaciones de sangre del tipo cero positivo y cero negativo de forma urgente, mientras que del grupo A positivo y B negativa son necesarios para los dos o tres próximos días, tal y como acaba de informar el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Con este llamamiento concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, que es una hora estupenda para decirle hola a Sergio Martín Romo. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí, bien, hemos estado, ¿no?
¿Te ha crecido el pelo? ¿Tienes como melena?
Lo tengo como alborotado.
Una semana te ha crecido el pelo, compañero. Estás como hippie, no sé. Completamente hippie, es
claro,
una cosa.
Yo me he acostumbrado aquí a estar a mi aire.
Claro, ya, sin afeitar,
sin nada,
me voy.
Claro.
Y aquí la gente nos afeita, se deja el pelo al viento, en fin, todo es un desastre.
Que venga del valle ya a meterme en vereda.
Un poquito de orden aquí a todo el mundo, claro que sí, en fin. ¿Qué tenemos de oyentes hoy?
Mira, quiero compartir con los oyentes una noticia que han publicado varios medios de comunicación, nacionales, internacionales, incluso en las redes sociales. Es la historia de James Meyers. James Meyer es un ciudadano de Carolina del Norte. Él iba conduciendo su vehículo, él iba ahí pensando sus cosas, conduciendo atento al tráfico, me imagino, y le pilló un control rutinario. Un control rutinario, ¿y qué pasó? Que le pararon porque la luz de freno pues no le lucía lo que le debería lucir, es decir, que no funcionaba.
Espera que haga un paréntesis y salude a los guardias civiles que el otro día me pararon y me multaron en la Nacional 6. Un saludo, porque dijeron que nos iban a escuchar.
Ah, mira, pues
a partir
nada.
De ese momento nos van a escuchar muy... Un saludo, compañeros.
A toda la Guardia Civil, ¿eh?
Exacto.
Y sobre todo a aquellos que están ahí en los controles.
No, y a los que me pusieron la multa.
Ah, la multa, nada.
Esto, especialmente.
Sí. Yo, nada, yo... Bien, no he tenido ningún incidente.
No, vale.
No, me he quedado sin espejo retrovisor en el coche.
¿Por qué?
Estos días están bien. Porque,
¿te lo
porque
han robado?
Yo iba pensando en mis coches, en mis cosas y nada.
¿Te lo has dejado contra algo?
Sí, claro. Y al cerrarse, así... Del golpe, se ha estallado, se ha hecho añicos el cristalito y todo eso. Pero
¿Te lo cubre el seguro?
Sí, me lo cubre. Ah. Como es el derecho, pues nada, lo tengo. Se puede conducir más o menos para aparcar un poquito, pero bueno.
Bueno, ¿por dónde vas a pasar? Lo digo para que mis guardias civiles te multen a ti también.
Hombre, pero
para no sentirme sola.
¿Me multan si llevo un espejo mal?
Pues
seguramente
no,
que sí,
pues deberían,
no con
deberían multar.
Pero ya no me pueden multar, ¿eh?
Pero los que me multaron a mí son muy concienzudos. O sea, estos te multarán a ti seguro.
Que no me puede multar nadie porque el coche ya está en el taller.
Ah, bueno,
¿vale?
Bueno.
Esperando a que me toque mi turno y me toque la reparación.
Bueno,
pues James Meyer se encuentra con la policía.
Sí.
Con los agentes.
Sí.
Entonces, como no le funciona la luz de freno, dice, por favor, documentación. ¿Vale? Él saca la documentación y de repente empiezan a hablar los y por la base y todo esto. Y él, pues no sabía qué pasaba. Entonces le dicen, quédese un poquito... Le tenemos que dar una noticia. Usted nos lo llevamos detenido porque pesa sobre usted una orden de detención de 2002.
Fíjate.
Estamos en 2016.
Sí.
Hace 14 años que usted está en busca y captura y usted no lo sabía.
¿Y Meyer no lo sabía?
No. Y él preguntó, ¿pero por qué estoy yo en busca y captura? Dice, por no haber devuelto una película al videoclub.
¿Qué me dices?
Así es, sí. James Meyers dice, el tipo me llevó a la parte trasera del coche y me dice, señor, no sé cómo decirle esto, pero hay una orden de arresto emitida en 2002. Al parecer alquiló una película, Freddy el Colgao, y nunca la ha devuelto.
Pero le tenía que haber detenido por alquilar la película.
Claro, yo no sé por qué en su día...
por alquilar Freddy el Colgado.
Jess Meyer alquiló esta película, Freddy el Colgado, dirigida por Don Green, que tiene un palmarés que yo quiero compartir contigo. En 2001 recibió 5 premios Razzie, que son los premios a la peor película de año, los anti-Oscar.
Este recibió 5 premios. Por mal gusto.
Peor película, director y actor. Tuvo 8 nominaciones, se llevó 5. Pero en 2004 fue nominada a los premios Razzie como la peor comedia en 25 ediciones.
Fíjate.
Y en 2009 fue nominada a los premios Razzie a la peor película de la década.
Y por eso le detienen a este pobre hombre.
Sí, Freddy, el colgado, era la película que James Meyer nunca devolvió al videoclub. James Meyer ha dicho que... le dijo a la gente, pero hombre, por favor, no están aquí para detener ustedes a traficantes, no sí. A personas que les reclaman una película de videoclub. Ahora ha sido citado el 27 de abril, podría hacer frente a una multa acusado de cometer un delito menor.
Pues fíjate, no me acuerdo yo en los videoclubs cuánto te cobraban de más por cada día de tardar, pero fíjate.
Sí, sí, era...
Es que se puede encontrar este señor con que tiene que vender su casa.
Los medios locales han localizado a Jess Meyer y la primera pregunta que le han hecho ha sido: señor Meyer, por favor, aquí, de Carolina del Norte, sí. La prensa local, ¿dónde está la película?
Claro. Claro, ¿dónde está?
¿Dónde está la película? James Meyer ha dicho que no tiene ni idea dónde está la película y que el videoclub donde la alquiló lleva ya varios años cerrado. La noticia ha creado tanto revuelo que hasta el propio director de la cinta, Tom Green, le ha llamado por teléfono desde Australia para manifestarle su apoyo.
Hombre, ¿cómo? Perdona, para uno que alquila su película... La peor película de la década. Alguien que la alquila y que no la devuelve,
no
es
la
que
devuelto.
Es su ídolo, vamos.
Claro,
que
claro.
Le pague la fianza, por lo menos. Bueno, claro, estará arruinado. Claro.
Seguiremos pendientes de esta historia. El 27 de abril veremos lo que ocurre.
Ah, el 27 de abril es cuando tiene
abril
que ir
es
mayor...
cuando, sí, ha sido citado. Mayor.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. Bueno, y a raíz de esto, ¿qué quieres tú?
Yo quiero que los oyentes nos cuenten, confiesen, ajá, lo que tienen en casa que nunca han devuelto.
Libros, Samantha, discos, Samantha...
¿Qué tenéis? ¿Eso hay? Que se os pasó devolver a un amigo, a una institución o a algún sitio.
Algún sitio.
Y que bueno, que está ahí y que siempre está ahí. Y encima que a lo mejor no sería para mucho, pero que no, que se quedó ahí.
Que te has quedado, que no es que se te olvidara, que a lo mejor te lo has quedado. Yo una
también
vez me quedé con un vaso de sidra.
¿Un vaso de sidra?
Sí, en un bar de Gijón. Sí.
Ah, bueno.
Sí, lo tenías que devolver, te devolvían
eso sí,
un...
Que luego
sí,
que
pero se quedaron con 1 euro.
Y lo
tampoco, te quiero decir, lo pagué bien.
Y
un
le
vaso...
das uso, le das uso.
Sí, ah, mira, sí, que, de vez en cuando lo lleno.
Que te
sí,
apaña,
tiene volumen, quiero decir, cabe bien. O sea, tú te metes ahí media botella de sidra. Un vaso consistente, está muy bien. Bueno, teléfono.
Teléfono, el teléfono gratuito, ya sabéis, 910-30-63. WhatsApp, 628... 091-117.
Se me había olvidado que teníamos WhatsApp. Fíjate,
sí, el WhatsApp, sí. Pues sigue aquí activo, sí. 628-091.
Estáis sobreviviendo, el hombre.
Que sí. Y luego tenemos el Facebook, Hoy en Madrid. Es nuestro nombre del programa y así nos encontráis en Facebook, en Twitter, @ Hoy en Madrid. Y luego ya tenemos el correo electrónico, que no decaiga, hoy@ondamadrid.es.
Pero funciona el correo, te quiere decir, la gente manda cosas al correo electrónico.
Sí, la gente suele...
todavía,
sí,
¿sabes?
Sí, mandan correos. ¿Sabes lo que pasa? Que el correo estaba llamado a morir.
Sí.
Pero con los teléfonos inteligentes, como ya también te llega el correo a la vez a tu terminal, sí, a la vez que el WhatsApp, muchas veces te da igual escribir un WhatsApp que un correo. Es decir, como te sale el mensajito de que tienes un correo o puedes escribir un mensaje, directamente es una forma más de comunicación.
Bueno, ¿cuánto sabes, Martín Romo?
Pues, y pues, que si nos quieren mandar Bluetooth, que nos manden Bluetooth.
No, que es el día mundial y hay que compartir archivos, han dicho los que lo organizan, y hemos decidido en este programa que nos parece una barbaridad.
Cierro el Bluetooth. Bueno, no, la verdad
Bluetooth.
Que no lo tengo abierto.
Pues entonces, pues vaya, para dos que van a celebrarlo, tampoco...
Pero claro, para que me llegase un Bluetooth tendría que tener al oyente muy cerca, ¿no?
Pues sí, supongo,
vale,
que sí,
pues
pero
no.
a lo mejor
les sentimos muy cercanos, pero no hace falta,
exacto,
que vengáis hasta la ciudad de la imagen para que hacer para llegar
el
mensaje. Claro, no,
casi que no. Vale, pues vete desplegando pantallas, que tengo aquí a Clara, que me quiere contar algo.
A ver,
Clara,
cuenta.
¿Qué me vas a contar?
Pues te voy a contar que vamos a hablar enseguida con los vecinos de Azca, que vuelven a tener problemas con esos locales ubicados en los bajos. Este fin de semana pues ha habido una reyerta, ha resultado grave un hombre de 25 años de nacionalidad dominicana. Hay muchos locales de ocio. De hecho, lo que era la comisaría de policía ha sido sustituida por uno de estos locales de música latina, la mayoría de ellos, y están muy preocupados, bueno, pues por la seguridad de su barrio. Así que nos vamos a...
Pues sí, porque no hay día en que no tengan algún follón.
Y luego nos vamos a elevar virtualmente a través de los ojos de nuestro invitado, Horacio Llorens. A mí, yo tengo un poco de miedo a las alturas, pero él no lo tiene. Se siente fenomenal entre las nubes porque ha dado la vuelta al mundo en parapente prácticamente. Él ha atravesado, atención, la aurora boreal en parapente.
¡Qué bonito!
Encima se permite el lujo de hacer acrobacias, esto de los triples tirabuzones y esto, bueno, no sé lo que se puede hacer en un parapente, él nos lo va a contar, pero él es campeón también de parapente acrobático en los Juegos Aéreos Mundiales, ha sobrevolado el Pacífico, África, bueno, Latinoamérica.
Qué suerte.
Qué suerte, ¿verdad? No sé si habrá, si va a llegar aquí a los estudios de Ciudad de la Imagen en parapente.
Pues no sé yo qué decirte, pero hace un vientecillo,
malo,
sí, hace un día tonto.
Bueno, igual es bueno, ¿eh? Este tipo de días. Habrá que preguntarle al experto. No sé si estos vientos y esta lluvia que estamos viendo en Ciudad de la Imagen es buena
lloviendo,
o no.
¿Me estás para...
Bueno, yo veo,
que llueve.
Marcas de lluvia en los cristales.
Madre, bueno, sí. Hay que tener buena vista, pero se ve, efectivamente.
No,
sí, sí.
No nos ha dado tiempo a limpiar. Tenemos el ventanal te lo hemos dejado así, sucio.
Pero me lo habéis dejado, que lleváis toda la semana, que no le paséis ni un trapito,
no,
nada. No le paséis
nada. ¿Lo ves?
Un desastre.
Y yo digo
esto es un desastre.
Que no se va a dar cuenta y Clara va y le dice que se fije por la ventana.
Pero eso es de ahora, que está lloviendo en Ciudad de la Imagen. Pero... Estaban relucientes ayer.
No le digas que mire debajo de la alfombra.
Tengo que pasarle un poquito de cristasol.
Esto es un asco de ventanal, de mucho cuidado. En fin, compañera,
pero no manos.
Que tenemos muchas cosas por delante. Así que tú a lo tuyo, Martín Ramón.
Ya estoy
tú
con la pantalla.
Deja ya de justificar lo injustificable. Tú a la pantalla y a ver qué es lo que la gente ha pisplao y se lo ha quedado directamente. Gracias, Clara.
Hasta luego.
11
en
y 16 minutos.
De lunes a viernes,
me pillan.
De 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I will walk 500 miles.
Bueno, pues se lo adelantábamos en todos los boletines informativos esta madrugada, en la madrugada de este pasado domingo a hoy lunes. Un hombre de 25 años, un chico de nacionalidad dominicana, ha resultado herido muy grave por arma de fuego en los bajos de Azca, una zona tremendamente conflictiva, y eso que está en pleno corazón de Madrid, en lo que se denominó en su día la zona financiera. No sé si en estos momentos está muy financiera o está poco financiera, pero lo cierto es que todos esos bajos, que en principio estaban ocupados por bares y por restaurantes, que tuvieron en su día, en la década de los 80, mucha vida, hoy en día se han convertido en una zona peligrosísima. Está con nosotros María Isabel Moar Burgos, que es administradora de Comunazca. María Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, otro incidente más en esa zona que no termina de convertirse en un lugar seguro, ¿verdad?
Así es, venimos luchando la Asociación Comunazca desde hace mucho tiempo. Primero se nos consideró zona terciaria y ahora ya se consideró, después de un procedimiento judicial caro y largo que sostuvimos los vecinos, pues se consiguió que fuera zona residencial. Y suponíamos que a partir de esa denominación o nuevo cambio de considerarlo zona residencial, íbamos a tener paz, pero no es así. Tenemos un problema, un serio problema de orden público.
Un problema gordísimo que no sabemos, la verdad cuesta entender cómo no termina de solucionarse esto, porque es verdad que es una zona muy céntrica de Madrid,
que durante el día está prácticamente desierta, pero que por las noches de pronto se convierte en un nido de problemas. ¿Desde hace cuántos años? ¿Muchos?
Muchísimos años. Yo, vamos, desde que se lucha abiertamente ya después, y después de haber obtenido ya la calificación de zona residencial, en el año 2007 empezamos a presentar proyectos al ayuntamiento en evitación de tener esta serie de problemas de orden público. Tan, tan grave que nos impide a los vecinos, además, salir a ciertas horas, porque nos da miedo.
Claro.
Entonces, lo que sí se consideró es cerrar todas las zonas de escaleras a la salida de los pares de Orense. ¿Sí? Pero como tenemos un problema aquí, que yo no sé si denominarlo por problema o cómo denominarlo, porque es una zona que todo lo que son bajo los soportales es privado, es propiedad privada de los vecinos, pero de uso público, luego nos impide hacer cualquier cosa, pero nos obliga a tener nosotros cuidado de la limpieza y demás, cosa imposible de conseguir, porque al ser público, pues eso, pues duermen indigentes y hay paso de todo tipo de personas, y menos de los vecinos, claro, que por miedo no lo usamos.
Luego hay bares y hay discotecas, casi todo de ambiente latino, que son muy problemáticos, y tampoco nos explicamos muy bien. Porque yo me imagino que si uno hace una revisión minuciosa de esos locales, supongo que habrá por lo menos más de uno en el que hay causas suficientes para que se cierre. Y sin embargo, ¿no se termina de cerrar?
Pues no solamente eso, sino que se había considerado que ya no se iban a dar más licencias de discotecas, y no ha sido así. En junio, frente a una discoteca que no es de ambiente latino, es completamente nacional, los que vienen, sí, que se llama La Nuit, enfrente han abierto otra discoteca en junio de 2015, cuando no cumplen ni siquiera las medidas previstas, y nos dicen que es que estaba utilizando otra licencia. No, señor, eso llevaba ya un tiempo cerrado, y es imposible que pueda obtener la misma licencia, ni rehabilitar la licencia que ya tenía. Luego se nos dijo desde el ayuntamiento que es que era una ampliación de la NUIT. Ni es una ampliación de la NUIT, ni puede sostenerse que sea con la misma licencia. Y no solamente eso, sino que en los bajos de lo que era antes el Cine Novedades, se previó una macrodiscoteca, también por un alto empresario de la noche madrileña, y se le denegó los anteriores municipios le denegaron la licencia. Y para salvar ese escollo han hecho seis locales que están interrelacionados y que en la práctica es la macrodiscoteca que van a abrir.
Yeah.
Nosotros hemos recogido firmas de los vecinos, estamos además a través de los abogados contra el ruido interponiendo recursos y haciendo un montón de gestiones para que eso no se permita. Pero como está la salvedad de que previo a que entren al ARLA, que es un organismo oficial del ayuntamiento que concede las licencias, previo a eso dan una prelicencia, pues estamos ahora mismo que, a pesar de todos los movimientos que hemos hecho, nos vamos a comer allí otra macrodiscoteca que va a incrementar el peligro de la noche. No solamente de latinos, que los latinos se han ido muchísimos por la crisis económica.
La crisis, sí.
No, es que es la noche de latinos, de nacionales y de todo uh-huh. concentrado en un solo punto, lo que agrava la zona. Yo no sé si hay intereses creados de comerciantes, no sé lo que hay, pero desde luego es darse contra un muro. Uh-huh. Y el problema de orden público es gravísimo.
Claro, tienen ustedes no solamente orden público, ya nos está diciendo usted, problema de ruidos, problemas de suciedad,
sí.
problemas de mendicidad. En fin, y todo eso acarrea además, hombre, pues que sus viviendas, primero, no sean un lugar cómodo. Uno tiene derecho a estar tranquilo en su casa, pues sí. ustedes no lo están.
Sí.
Encima, supongo que el precio de la vivienda tampoco subirá o incluso se devaluará por todo ese problema que tienen ustedes. Les han puesto cámaras hace poco, ¿verdad?
Nos han puesto cámaras que estuvieron sin funcionar y creo que han empezado a funcionar ahora recientemente. Luego es un futurible que no sabemos cómo va a resultar, uh-huh. pero desde luego, si piensan que los problemas se van a solucionar solo con eso, están equivocados.
Uh-huh. Es bastante más fuerte. En cuanto a presencia policial, ¿la hay por las noches?
Pues muy escasa y además es policía municipal que les da miedo. Vamos a ver, la anterior comisaría de policía que había no salían porque les daba miedo. sea, yo lo comprendo que les pueda dar miedo esto, es que tienen que buscar una solución muy amplia y muy muy tajante, no puede ser una cosa así esporádica que haya cuatro, no, eso es las cuatro policías que nos pueden poner, o si ponen alguna comisaría de estas con la furgoneta, pues te puede solucionar a lo mejor el que haya botellón, o pueden controlar alguna cosa, pero los problemas gravísimos de delincuencia no los van a solucionar.
¿Tienen ustedes problemas de robos en viviendas o simplemente los problemas son en esa zona de locales?
Pues de robos en viviendas no tenemos, porque nos hemos visto abocados a tener que tener vigilancia 24 horas. Estamos pagando conserjes 24 horas al día. Entonces cerramos los portales y con un conserje que no se mueve en toda la noche, pues no tenemos robos, claro. Porque también se cierran los garajes y se ponen cámaras en los garajes. O sea que eso lo tenemos cubierto gracias a los propios vecinos, que tenemos los impuestos más caros, somos los más desatendidos y encima tenemos que hacer el gasto supletorio de un conserje 24 horas.
Y encima con miedo siempre a salir de casa a determinadas horas, vaya uno o no vaya de copas, quiero decir, cualquiera que tiene que salir de casa a partir de las 10 de la noche o de las 11 de la noche a cualquier cosa, bueno, pues siempre con el miedo.
Por ejemplo, una urgencia médica. Claro. El volver es decirle a un taxista, por favor, no se mueva usted de aquí hasta que no me vea entrar en el portal, y avisarle al conserje para decir, estate al tanto que voy. Es una cosa absurda. Pero nos pasa.
¿Y qué les dicen desde el ayuntamiento? Porque supongo que habrán hablado ya no solamente con este gobierno municipal, con los anteriores también.
Pues con los anteriores, desde el año 2007, muchas reuniones, muchos buenas caras, mucho diálogo, pero en concreto, nada. Nada. Uh-huh. Y el actual gobierno municipal tardaron más de 6 meses en recibirnos, después de exponerle todos los problemas que había y de indicarles además que en Tetuán, en el distrito, en la Junta de Distrito, nos atendieran mejor, pues que hicieran hincapié en el AGLA, el organismo este que concede las licencias, para impedir que tuviéramos todavía más locales de ocio. Y sí, dijeron que se iban a poner al tanto, lo mismo, muy buenas palabras, encantadores, pero no hemos visto nada. No sé si lo único que hemos podido apreciar ha sido lo de las cámaras. Pues sí, posiblemente sea ya un pasito, pero nos falta mucho camino por recorrer, muchísimo.
En fin, pues queríamos hacernos eco de este problema que tienen ustedes, que como bien dicen, pagan sus impuestos como todos los madrileños, tienen un problema importantísimo, porque estamos hablando de cuestiones que atañen a la tranquilidad, a la seguridad y a la integridad de las personas, y que nadie se lo solucione. Así que María Isabel Moar Burgos, administradora de Comunazca, ojalá que tengan ustedes suerte. Seguiremos muy pendientes de esta cuestión, porque estamos hablando, como decimos, de una zona muy concurrida de Madrid, en pleno corazón de Madrid, y en fin, no parece de recibo que puedan ocurrir estas cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes por atendernos.
Un abrazo. Gracias. Hasta siempre.
¡Chuta Cristiano! ¡Leo Messi! ¡Pierna izquierda, chuta! ¡Gol de Messi! ¡Cristiano Ronaldo!
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane, Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Ya llegó, ya llegó,
ya llegó, cerca el bailador.
En Palabama y en San Nicolás.
Ya llegó Sergio el bailador.
Bailar jalao le gusta más.
Oh, mira, que no me acordaba yo de esta musiquita. Hombre, claro, que te acompaña siempre. Es tu... Eres como los personajes de las películas que cuando aparecen, ¡pum! Le aparece el leitmotiv de fondo. Qué bonito. El
la trompetita está, está
ahí, ahí es cuando yo me vengo arriba, sí, y empiezo a hacer mi solo.
Ahí, sí.
Porque hasta que suena la trompetita yo bailo acompañado. Jalao.
Exactamente, jalao.
Y luego aquí ya voy haciendo yo mis pasos que mi coreógrafo me va marcando yo solo.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Muy bonitos algunos, sí, sí, y sí, originales, ¿eh?
Nada.
Que hay que verlo.
Nada, no va mi
¿cómo
estilo
van los contratos?
Pues mira, vamos ahí hablando bien para los bolos de verano. Yo quería dar un impulso más y quería que Barei me llevase con ella a Eurovisión.
Y nada.
No, ella es muy maja, que nos quiere mucho, la queremos mucho a Barei, pero claro, este estilo salsero no va mucho con Seiya, y entonces
¿pero
no,
tú te adaptas?
Yo me adapto, pero como tengo tan metido ya, dice que se me ve muy latino.
Es que claro.
ella quiere mandar una cosa más europea, más internacional, y a mí dice que se me ve muy latino.
Luego es el fajín. Hijo, es que el fajín que marca mucho, también hay que decirlo.
Para el próximo hit de Barei lo intento.
Bueno, pero de todas
y
maneras...
Si no, cuando
bueno,
vuelva Obama, otra vez a...
Pues ahí estaría
me voy
muy bien.
Con la comitiva allí.
Exactamente, claro, a recibirle. Claro que sí, oye, le da el tango que no veas,
claro,
Obama,
claro, claro,
como en fin. De todas maneras, bueno, pues ya saben todos los alcaldes de la comunidad que está abierto a cualquier tipo de propuesta para las fiestas. Ahora llega la primavera y mucha fiesta, Martín
claro,
Romo.
Sí, 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 sí.
Siempre fuera de horario laboral, ¿eh?
No, no, claro.
O sea, aquí tonterías ni una. Tú haz bolos, lo que
claro,
quieras, pero aquí tú
me han llamado,
por la mañana
me han llamado
en este programa.
En varios días de la tortilla, que se da muchos
y no,
municipios.
Y
son entre semana y yo tengo que estar aquí.
Exactamente.
Entonces tengo que declinarla.
Esto para fin de semana, en todo caso cuando no esté de viaje. Bueno, dicho lo cual, una vez que ya nos hemos vendido,
sí,
yo soy tu representante.
Vale, no, no, sí, sí, me va bien. No,
15%.
No, sí, 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 sí.
15% es mío.
No, no, no. Mientras que no me hagas un Belén Esteban Toño.
No,
pero, vale,
no, eso no, no. Sí, me conformo con poca cosa. Bueno, y tan poca cosa, porque lo que voy a sacar yo de aquí y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Pero...
pero la ilusión bueno, que me hace, ya sabes.
Eso sí. Claro. Yo, en fin, voy a hablar con varios alcaldes personalmente. Les voy a llamar y voy a decir, por Dios, sáquenlo a concurso.
Vamos,
porque esto hay que hacerlo muy legalmente
todo,
¿eh?
Todo legal.
Sáquenlo a concurso, pero este hombre se merece una oportunidad.
Pregones diferentes, ¿eh?
Exactamente. Uno pregona y Sergio baila alrededor. Bueno, ¿cómo, a quién saludamos?
Venga, en Facebook damos la bienvenida a Victoria Melón Caballero. Así que...
muy bien.
Ahí está. Y en Twitter damos la bienvenida a tu osteópata, que también nos sigue.
¿Al mío?
Sí, pone tu...
¿me espías? ¿Mi osteópata?
Arroba tu osteópata, Matt. Nos sigue. A Pedro, pero ¿qué es Pedro? Que es P-D-R-O, si las vocales, ¿vale?
A ver si va a ser Sanz.
No lo sé, si no le pregunto ahora que cómo va preparando reuniones. Pilar Rodríguez también nos sigue, nos sigue la plataforma para la defensa de las cocheras históricas de Metro de Madrid de Antonio Palacios, que sale por otro caminos. Nos sigue Reyes, que es arroba mckf55, nos sigue Santiago Centurión y Pablín82.
Muy bien, perfecto, pues bienvenidos a todos. A la grandísima familia de Hoy en Madrid.
Mira, voy a empezar
vamos
por el
allá,
WhatsApp.
Veo.
628-091-117. Nos escribe Cristina. Nos dice que ella hace unos años tuvo la mala suerte de ver un accidente de coche en una carretera secundaria y que nosotros fuimos los primeros en pasar por el sitio, protegimos la zona y a un herido que había en el suelo hasta que llegaron los guardias civiles. Y estando con ellos, me prestaron una linterna para que buscáramos la documentación del herido que había salido disparada del coche. Ellas estaban ahí, en plan,
sí,
colaborando con la Guardia Civil y buscando esa documentación, mientras que ellos se ocupaban del herido. Al final, dice, con la confusión, escribe ella, del momento, me quedé con la linterna. Dice, una linterna
de recibo,
que luego no he podido usar. Dice,
¿por qué? ¿Se le acabaron las pilas?
Porque no lleva pilas, sino que es una linterna con cargador. Dice, pero que la tiene de recuerdo.
Bueno, pues como mis guardias civiles nos están escuchando, porque quedaron en eso, que hagan una indagación entre sus compañeros. Queridos agentes, preguntad, si les trata a usted. Pregunten,
sí, sí, sí.
Por Dios, entre sus compañeros si hay alguno al que le falta una linterna. Tiene cargador, pero no tiene linterna. Si es así, nosotros podemos dar buena cuenta de quién tiene la linterna.
¿Vale?
Ya acabamos de hacer un servicio.
Servicio público.
Muy bien, perfecto. Venga, con más.
Venga, David dice, nos cuenta en Facebook que él tiene tuppers. Tuppers sobre todo de su madre.
Oh.
Y algún que otro amigo trajo a casa con alguna comida y yo les dije que no se lo llevaran, que lo fregaba yo y aquí sigue.
Sí, los tuppers es una cosa que no... En fin, uno los amontona. Luego pierde las tapas. Aprovecho para hacer un llamamiento a mi madre y a mi suegra que compren tupper de los que tienen la tapa pegada.
Ah, vale. Perfecto, sí.
Más que nada, sí, porque me los dejan, luego pierdo las tapas, tengo un montón de tuppers sin tapa, que no me sirven para nada, pero que tampoco se lo voy a devolver sin tapa.
No,
porque
queda mal, sí.
Y los tengo ahí por si aparece la tapa para poderlos devolver, pero nunca aparece. Porque
pero es buena excusa, no te devuelvo tupper porque estoy indagando dónde está su tapa.
Está con el calcetín este que se come la lavadora, pero como no sé dónde van, pues cuando aparezcan las tapas, yo los devolveré.
Sigo con María.
Vale.
También en Facebook. Dice que ella tiene algo que no ha devuelto, que es el tema de hoy en casa, que le da mucha rabia, que es un vestido de verano, nos pone del H&M. Dice que lo compró sin probárselo, que luego lo probó en casa, que no me gustaba cómo me sentaba, que lo guardé de ya ir a cambiarlo y se me olvidó. Y ahí sigue el vestido. Claro, buena idea.
Que lo venda por internet, se vende
internet,
todo.
O las aplicaciones ahora de venta de estas de...
Claro, pasa que lo tienes que vender más barato y le dará rabia.
Bueno, pero ya si no te valía...
Pues a lo mejor, no sé, si es muy grande estará esperando engordar o si es muy estrecho estará esperando adelgazar.
Bueno, pues esa cosa que...
Que lo regale a una amiga en su cumpleaños.
También es buena idea, es decir, si tiene...
Pero le dará rabia porque será bonito. Claro, es que...
Y cuando se lo vea la amiga diré...
Claro, mira, fíjate qué bien le sienta a esta asquerosa y lo mal que me sentaba a mí, pues no se lo regalo.
Lola Twitter dice que ella, muchos libros. Dice, no me gusta que me presten porque soy olvidadiza. Dice, yo lo advierto y digo que si no me insisten, que cuenten que no lo van a volver a ver.
Ya, lo del libro es un clásico.
Esa ya, además, ella lo advierte.
Vale.
Y Felipe nos cuenta en Facebook que es una broma, pero que es real, que tiene un sueño recurrente. Que tiene en casa películas que me aparecen de repente por los estantes o los cajones que tendría que haber devuelto al videoclub.
Pues como le pille la policía de Carolina.
Dice, y no puedo hacerlo porque no me acuerdo cuál fue el videoclub donde las alquilé. Dice, cuando consigo devolverlas, justo cierran la puerta y ponen el cartel de cerrado.
Que las deje en la puerta.
Es un sueño que él tiene.
Yo el otro día abandoné unos libros en una biblioteca.
Pero así, de puntillas.
De puntillas. Es que entré en la biblioteca y no estaba la bibliotecaria.
Ah, bueno.
No sé dónde estaba. Y yo tenía prisa. Entonces yo llevaba unos libros para donarlos a la biblioteca. Y entonces los dejé. Encima de eso me sacó una bolsita. Como, me sentí como quien abandona algo.
Sí,
no me sentí bien. Dije, pero luego pensé, estarán bien cuidados. Seguro que los adoptan con mucho cariño.
Aquí les tratan bien, ¿no?
Sí, ahí les tratan bien, sí. Y ahí los dejé y me marché.
Rubén, en el WhatsApp, nos pone que él tiene una caja de herramientas, que cada una es de su padre y de su madre, y dice, y de algún vecino.
Las va robando, ¿no? Directamente.
Ah, que yo no tengo un martillo, me imagino, ¿eh? Un martillo que vaya bien, una llave inglesa.
Y se ha hecho una cajita al final.
Poquito a poco, él tiene ahí, nos cuenta su caja de herramientas, pues que él le apaña.
Está muy bien.
¿Sabes? Nada, mira, esta idea está bien, me la voy a apuntar.
Apunta.
Susana nos pone en Facebook que ya tiene una mochila, que me dejó una amiga para hacer el Camino de Santiago. De esto hace ya más de 10 años, que la tiene en el trastero. Dice, no es que la de mucho uso, pero han ido pasando los años y ahí sigue la mochila.
¿Y por qué no la devuelve?
Eso digo yo. ¿En qué momento? ¿Por qué no se devuelve?
Se habrá enfadado
esto
con la amiga, a lo mejor. No sé, no sé, digo yo.
O
estas cosas,
que si nadie te la reclama...
Ya, pero hombre, aunque no te la reclame, la ves todo el día en el trastero.
Sí,
bueno,
sí,
claro,
sí.
Que ¿cuántas veces se va a un trastero?
Ya.
Es más, ¿para qué se tienen trasteros?
Otro tema bien de majestad del
sí,
trastero.
Sí, el tema trastero.
Que vive en tu trastero, sí. Que vive ahí y que no deja de salir.
En el mío, a lo mejor varias familias. No sé, porque hace años que no piso mi trastero, pero bueno.
Emilio, correo electrónico. Dice que él tiene una camisa, unos pantalones. Dice que alguien me dejó después de que me cayera... Dice, a una piscina vestido en una despedida de soltero. Dice, nunca lo he devuelto porque no sé en realidad quién me lo dejó.
Ya. Yeah. Sobre el estado de en el que iba cuando se cayó a la piscina no dice nada, ¿no?
No dice nada. Él se cayó en una piscina y luego pues a... Pues nada,
le quitaron la ropa,
le dejaron ropa
otra,
seca, ¿sí? Él amanecería con ropa seca, él se fue a su casa con esta ropa y no sabe a quién se la tiene
la
que
devolver. ¿Y la suya dónde estará? Porque
¿es
claro,
verdad?
¿Se la pondría en una bolsita y se la llevó mojada o se la intercambió con alguien? No sé, qué bonita historia, ¿no?
Ricardo pregunta que si el señor americano James Mayer, nos lo pregunta en Facebook, ¿sí? Tiene que devolver la cinta rebobinada. Dice... No sabemos. Es decir, los periodistas de la prensa local de Carolina del Norte no lo preguntaron. Es decir, preguntaron que dónde estaba, pero no sé o no ha trascendido aquí si le contestó a esa pregunta.
Pero,
si la tiene que
esa noticia no tiene pies ni cabeza, compañero. El videoclub saben dónde vives.
O sea, te quiere decir, antes de ir a la policía, ponerte orden de búsqueda y captura, van a tu casa, ¿no?
Ya, digo, sí. Pues digo Ricardo nos cuenta que él recuerda que cuando le tocaba devolver las películas, que había pedido a su hermano, que su hermano nunca las rebobinaba.
Te echaba una bronca.
Dice que yo de camino al videoclub, dice que me daba cuenta que llegaba al mostrador, escribe, dice que le daban taquicardias, que se me salía el corazón de la boca por si me regañaba, o me multaba el señor del videoclub.
Sí.
Alma en Twitter dice que ella de la biblioteca del colegio, de cuando iba al colegio, y de esto hace más de 30 años, tiene un libro de Teo. Dice que siempre aparecen las mudanzas y que siempre se lo lleva. Leo dice que tiene un euroconector, dice sí, un cable, el cable euroconector, que me dejó un vecino para grabar de vídeo a vídeo, dice, el vídeo de mi boda. Dice, yo no me acordé, él tampoco, ya sigue el euroconector, ahora puesto en mi televisión.
Mira qué bien.
Mira, un euroconector.
Venga, la última.
Pues mira, Ana Mari nos cuenta que ella trabajó en un videoclub y que muchas de las películas siempre las daban por perdidas. Que eso siempre se contaba, que cada mes se iban a perder ciertas películas. Porque la gente, dice, muchas veces las avisabas, las llamabas, dice, cuando solamente había fijos y resulta que ya no vivían allí o el teléfono lo habían dado mal. Y dice que ella trabajó en un videoclub en una zona de veraneo y que mucha gente estaba de paso encima.
¡Ay! Esas películas de... Pues, mira, a lo mejor empezamos a buscar en el trastero y aparecen películas de vídeo por ahí que no hemos devuelto. Y lo del rebobinado de las películas sí me acuerdo yo. Y además no era como las casetes, no podías rebobinarlo así por el camino con un boli ni nada. Sí. Ahí estaban, te echaban la bronca.
Sí.
En fin, que te veo luego en la cocina, ¿no?
Vale, sí, es que nos llega un anónimo y estoy...
Un anónimo,
No, dice, no digáis mi nombre, pues yo no lo digo, nos llega por el WhatsApp y dice...
Pues entonces
mucho
no es anónimo,
tiempo...
es una persona que quiere mantener el anonimato.
Sí.
Que es
dice, por mucho tiempo después de cada comida familiar en casa, le solía poner un tupper comida a mi cuñado porque es soltero y demás, pero no me devuelve nunca el tupper. Y es así que ya no le doy nada.
Que se lo ponga en una bolsa de plástico. Claro. Como la comida para el perro.
Claro. ¡Hala! Es verdad. En estas bolsas que las puedo llevar en la cesita de la bicicleta.
Es verdad.
Baches y no
estas
se sale.
Que se cierran. Pero claro, es que eso es un gasto, compañero.
Pues nada.
Un poquito de papel al bal y a correr.
O dile, si quieres llevar de cosas,
te traes el tupper. Claro que sí.
Hoy en Madrid. Está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades... Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
A las 11:42 de la mañana, es lunes, y ustedes ya saben que los lunes a estas horas siempre hablamos un ratito bueno, un ratito sosegado con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso no es que tenga algo que contar, es que tiene mucho que contar porque lleva, ahora nos va a decir él cuánto tiempo, pero... Imagínense ustedes montarse en un parapente y recorrer prácticamente todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que hace nuestro invitado de hoy, Horacio Llorens. Muy buenos días. ¿Qué tal, Horacio?
Hola, buenos días.
¿Cuántos años dándole al parapente?
Pues llevo 19 años volando en parapente y la primera vez que volé fue hace 21 años, que yo tenía 12.
Que entonces no se llevaba tanto, ¿no?, lo del parapente, o no estaba tan extendido.
Sí, bueno, la verdad es que ha ido creciendo como deporte. Al principio estaba, ya te digo, en el año 86 empezó mi tío Félix Rodríguez a dar clase en Albacete. Y ahí, cuando yo cumplí 14 años, empecé a aprender con él, y era un deporte muy, muy pequeñito, minoritario, y poco a poco se ha ido abriendo camino, y, uh-huh. y no solo en España, en Francia, en varios países de Europa, es bastante conocido.
Uh-huh. ¿Cómo fue aquel primer salto que hiciste en parapente?
Pues la verdad que me quedé enganchado. Fue un vuelo de minuto claro. y medio, corto pero intenso, en Chinchilla, de Monte Aragón, en Albacete, 60 metros de altura, ya ves. Uh-huh. Pero me quedé totalmente enamorado y desde entonces no he podido parar de volar.
No has parado. ¿Y tú vives de esto?
Sí, afortunadamente.
Pero es que, a ver, esto hay que explicarlo porque la gente dirá, pero bueno, ¿cómo se puede vivir de volar en parapente? Pero qué suerte, pero ¿cómo es posible esto?
Pues la verdad que es complicado, ¿no? La verdad es un deporte, honestamente, es un deporte pequeñito y la verdad que es difícil, pero sí que hay oportunidades, ¿no? Y bueno, yo desde que empecé a hacer buenos resultados en competición, lo que son las marcas de parapente, que los fabricantes uh-huh. de los parapentes me empezaron a sponsorizar. En el año 2010 llegó Red Bull y con la ayuda de Red Bull me empujó mucho en mi carrera deportiva y bueno, luego han llegado otros sponsors que, bueno, son resultados, poder dar un poco de visibilidad en los medios y hacer aventuras bonitas, que no sea solo competición, porque la competición no llega a venderse del todo, ¿no?, en los medios de comunicación, pero sí las aventuras tienen más cabida, así que bueno, estamos un poco por todo eso.
¿Cuántos países has sobrevolado en parapente?
Creo que unos entre 45 y 50 países aproximadamente.
Que no está nada mal.
Cuenta hace poco, sí.
Que no está nada mal. Bueno, yo he visto algún vídeo de tus vuelos en YouTube. Invito a la gente además a que los vea porque son una auténtica maravilla. ¿Cuánto es el vuelo más largo que has hecho?
El vuelo más largo fueron 9 horas y media.
¿Pero se puede aguantar 9 horas en un parapente subido?
Se puede.
No, madre mía, no puede ser, pero acabarás muerto.
Sí,
9 horas.
Sí, sí, sí. 9 horas y media volando en Brasil. Hice una línea de 260 kilómetros en vuelo, que es la verdad que es una distancia muy impresionante hacer un vuelo tan largo. Y además con un compañero íbamos dos volando, no los dos en el mismo parapente, pero uh-huh. cada uno de nosotros nos íbamos apoyando, hablando por radio, pues siempre es bueno tener un compañero ahí en el aire que te da también, te fortalece, ¿no?, cuando estás volando.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cualidades hay que tener para ser un buen, no sé cómo os llamáis, pilotos de parapente o cómo os llamáis?
Sí, sí.
Pilotos de parapente, ¿no? ¿Qué cualidades? ¿Qué es lo importante? Cuando yo no he saltado nunca uh-huh. en parapente porque uh-huh. Me da mucho miedo, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Pero sí lo suelo ver, fíjate, por la uh-huh. zona sobre todo de Piedrahíta mucho salto de parapente y
sí.
a mí me gusta ir por esa zona y lo veo. Y yo me lo pregunto alguna vez, digo, bueno, ¿qué, uh-huh. ¿qué es lo especial? ¿Qué hay que tener de especial para ser un buen parapentista?
Pues si eres un piloto amateur, pues ya te digo que con muy poquito puedes llegar a aprender a volar, no hace falta un físico muy especial y hay mucha gente que vuela de cualquier tipo de edad, aunque estén un poquito más gorditos o más delgaditos, es un deporte que está muy abierto, ¿no?, a cualquier uh-huh. tipo de público. Si luego lo que quieres hacer es deporte de aventura o quieres hacer competición, como hago yo, pues ahí ya sí que exige físico, entrenamiento, estar muy preparado mentalmente. Cuando yo me meto en problemas, pues tengo que tener salidas rápidas, el miedo no me puede bloquear. Yo hago acrobacia y aprendo maniobras nuevas cada año y me pongo un poco en riesgo, llevo 2 paracaídas de emergencia.
Ah, tu madre debe estar encantada.
Sí,
de la vida, vamos, tu familia. Dice, el hijo que siempre había deseado. Un hijo que se tira en parapente y hace acrobacia. Vamos,
sí.
La maravilla de cualquier madre, ¿no?
Además, ella es enfermera y bueno, no se ha sacado ni el carnet de conducir, así que te puedes imaginar, ¿no? Pero ya la tengo bien educada, bien contenta, porque ve que no tengo ningún accidente, soy un piloto uh-huh. muy seguro, así que uh-huh. ahora justamente hoy, después de la entrevista, iré a Albacete a verla.
A verla, muy bien. Oye, yo en el vídeo lo que he visto, porque te reconozco que desconozco absolutamente el mundo del parapente, pero sí te he visto en distintos artilugios montado, quiero decir. He visto unos parapentes en el que vas como sentado, como dentro de una piragua. Uh-huh. Más o menos, bueno, dicho de una manera un poquito rústica, pero para que la gente nos entienda. Te he visto en otro parapente que llevaba como una especie de de ventilador en la parte de atrás.
Sí, sí, sí.
O sea, que hay muchas clases de parapente distintos.
Sí, digamos que mis tres modalidades, las que yo practico más, son la acrobacia, en las que llevo una silla normal, pequeñita, con dos paracaídas de emergencia. Luego la distancia, en la que tú veas la piragua, que es una silla que tiene una forma muy aerodinámica. Mm. Entonces parece que voy como puesto en una hamaca,
sí,
para yo estar horizontalmente con el viento, para no generar resistencia. Y luego el ventilador que dices que veías, sí, en la espalda, ese es el paramotor que nosotros usamos para volar en zonas donde no se puede volar en libre. Yo amo volar en libre, vuelo libre sin motor, pero de vez en cuando el paramotor te viene muy bien, como por ejemplo para volar en las Victoria Falls, en las segundas cascadas más largas del planeta, en Zambia, donde estuvimos volando, para volar en el delta del Okavango, encima de elefantes y ver todos esos paisajes. Pues a veces el paramotor te da esa opción de volar en cualquier lugar, que es perfecta.
Y tú has volado, que es una cosa que a mí me parece maravillosa, tú has atravesado una aurora boreal. Volando en parapente, ¿qué se siente?
Pues la verdad que es muy especial. Yo no me figuraba que la aurora boreal brillara tanto y fuera tan intensa. Me pensaba que era algo que captaban las cámaras, pero el ojo humano no tanto, y que va, rellena todo el cielo de color y se mueve, vibra, cambia de color a púrpura, amarillo. Es impresionante estar ahí volando pues con mi parapente y ser el primero en poder hacerlo, pues es una experiencia única.
Pero tiene algún tipo de dificultad añadida, no sé si tiene mucha humedad o tiene...
La
no
dificultad
sé, no sé.
Son las condiciones, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ahí volaba menos 20 grados, ¿no? 20 grados negativos. Cuando eso era la temperatura en tierra. En aire, a la que subes 500, 600 metros, baja la temperatura. Además de que ahí volaba con paramotor, lógicamente, porque no se puede volar en libre de noche en esas condiciones. Y el mismo paramotor me genera una corriente de aire continua que atraviesa mi cuerpo, que es un frío intensísimo, ¿no? Para eso llevaba yo un wetsuit, que es un traje seco, que si yo caía al agua, pues no había peligro de hipotermia, porque volaba encima del agua y si hubiera caído al agua por una parada de motor o cualquier problema, en dos minutos hubiera estado frito si no llevara este wetsuit.
Y que es como una especie de traje de neopreno, ¿no?
Sí,
me imagino.
Es un neopreno de más o menos un centímetro de grosor que te cubre de tobillos a muñecas a cuello y no te entraría nada de agua. Entonces aguantarías unos 20-25 minutos en el agua si hubiera ese problema. Aparte volaba en una zona muy rotorizada, porque era una montaña de 500 metros y solo teníamos el permiso aéreo en ese punto, y siempre el viento venía del lado contrario, lo cual es volar en turbulencia completa todo el tiempo. Pero bueno, son gafes del oficio, ¿no? Nos gusta meternos en problemas. Ahora seguramente me voy a Pakistán en junio, que es el lugar más impresionante para volar en parapente del mundo, y bueno, ya sabemos que la situación es complicada allí, entonces bueno, siempre estamos ahí con un pie en cada lado, ¿no? Intentando jugarnos lo menos el tipo posible y hacer cosas bonitas.
¿Qué es lo más peligroso que te puedes encontrar ahí arriba?
Lo más peligroso que te puedes encontrar sería una tormenta, digamos, pero para tú verte arriba con una tormenta ya te lo has tenido que buscar. O sea, una tormenta se la ve formarse, se la ve crecer, se la ve tomar fuerza y ya tienes que tomar tierra. Si eres tan atrevido de seguir en el aire, pues puede ser que te metas en problemas, ¿no? Una tormenta puede generar unos vientos ascendentes que te eleven a 10.000 metros de altura sin tú tener opción de bajar a aterrizar, o incluso el componente eléctrico es peligroso, la lluvia, pues sí. Pero ya te digo que para verte en esas te las tienes que buscar.
Hombre, me imagino que tú, de todas maneras, todos estos vuelos los harás acompañado de alguien, quiero decir, de un equipo de tierra que estará pendiente de lo que te pase, aunque claro, si te pasa algo arriba... En fin, los de abajo solo pueden esperar a que bajes.
Sí, sí, sí. A veces tenemos equipo en tierra, ¿no? En realidad depende de la situación. Por ejemplo, en Pakistán ya estuve en 2011 y hacíamos vuelos, llegamos a hacer un vuelo de 225 kilómetros, perdón. El equipo de tierra era imposible que nos siguiera por esos valles, que es que directamente el coche no puede meterse por muchos sitios, ¿no? Y a veces vuelas encima de glaciares o estás metido a más de 7.000 metros en una zona bien complicada y sabes que eres tú mismo, ¿no? Tu seguridad eres tú mismo y los ojos que tienes puestos en ti, que son tus amigos que vuelan contigo. Eso es muy importante, porque estas cosas hacerlo solo sería muy diferente. Mucho mejor estar acompañado y volar en equipo.
Aves, por ejemplo, ¿eso es un problema? Encontrarte, no sé, si te has encontrado con un cóndor, te quiere decir, no hablo de un gorrión, de un pájaro grande, ¿te puedes encontrar con uno?
Mira, justamente un cóndor me he encontrado hace muy poquito. Estuve en Perú haciendo un proyecto con Red Bull Media House, con un compañero mío, Hernán Pitoco, para volar desde la costa de Perú, desde el Océano Pacífico hasta los Andes, por un valle que transcurre desde el mar hasta los Andes, 200 kilómetros, que es el vuelo que hacen los cóndores cuando bajan a alimentarse de la las crías de ballena o de las crías de lobo de mar, de la placenta que dejan, ¿no? Entonces el cóndor se alimenta en el océano y luego sube hasta los Andes. Y nosotros queríamos hacer la misma línea que hace el cóndor y la hicimos y volamos con cóndores durante la línea. Estuvimos una semana metidos en este proyecto y fue precioso. Y un cóndor, 3 metros y medio de punta de ala a punta de ala, se te pone al lado y te mira... impresiona.
Y da un poquito de cosas, ¿no? Sí. Es decir, a ver qué está pensando el cóndor este. Oye, si te pregunto por tu vuelo más peligroso.
Mi vuelo más peligroso fue en el Océano Pacífico, en la Polinesia, volando en las Islas Marquesas, la isla de Tawata. Me metí en una nube muy grande, no llegaba a ser una tormenta, pero era una nube muy grande que me absorbió. Perdí un poco la noción de dónde estaba y cuando conseguí escapar de la nube me había alejado de la isla 8 kilómetros. Así que no hubo manera de que regresara a la isla volando. Tuve que aterrizar en el agua, esperar 2 horas y media que el barco me viniera a rescatar y por suerte llevaba la radio. Conmigo no se mojó, la salvé a la hora de aterrizar en el agua y gracias a la radio me salvé, porque si no hubiera tenido radio ya me han dicho que me hubiera quedado seguramente ahí.
Porque ¿qué capacidad de maniobra tienes tú? Quiero decir, cuando no hablo cuando vuelas con motor, sino en vuelo libre, ¿qué capacidad tienes tú de saber exactamente dónde vas a aterrizar?
Yo siempre tengo controlado de dónde despego y dónde voy a aterrizar, pero a veces nos metemos en problemas. Esta vez yo fui el que quiso meterse en la nube porque quería subir más alto para atravesar una zona de la isla con más altura, con toda la mala suerte que mi GPS, no puedes poner tu confianza en un GPS que funciona con pilas. Yeah. Mi GPS dejó de funcionar, no porque se le acabaran las pilas, sino porque la nube era tan grande que cortaba la señal satelital y yo perdí el norte, como se suele decir. Yeah. Ya no sabía dónde estaba el este, el oeste, el norte, el sur. Volando dentro de la nube, eso es muy peligroso, porque no sabía en qué dirección estaba volando. Entonces ahí generé yo mi problema, pero normalmente siempre sabes dónde vas a aterrizar y, vamos, es muy previsible si no te metes en ningún problema.
Porque ¿qué instrumental llevas tú, aparte de un GPS, que será bastante mejor que el mío? Yo tengo un GPS que todavía me meto por los túneles del M30, me va diciendo que estoy metida dentro del río, porque como no lo actualizo, voy perdida por el mundo. Pero aparte del GPS, ¿qué más llevas? ¿Qué instrumentos llevas?
Para hacer acrobacia no llevo nada. Para hacer acrobacia solo llevo una brújula, un pequeño compás magnético y nada más. Para hacer cross, distancia, para hacer vuelos de distancia, sí que llevo un GPS que me indica mi dirección, mi punto, tengo mapas metidos en el GPS y aparte me dice la velocidad de ascensión. Cuando estoy subiendo en una térmica me avisa de cuán rápido estoy subiendo. Me avisa también de lo rápido que estoy bajando, si estoy en una descendencia muy fuerte. Y aparte de esto, bueno, casco, botas, guantes si hace frío, buena equipación, buena ropa y paracaídas de emergencia que lleva el arnés. Por si acaso hay alguna situación que no controles, el parapente realmente pierde el control, pues siempre tienes una acción.
Ya me has dicho que el vuelo más largo fueron 9 horas. No, ahí comerías, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que llevarías ahí tu fiambrería. ¿Qué llevabas?
Pues mira, llevaba barritas energéticas, barritas así de cereales, sí. Un poquito de agua, llevaba también un Red Bull Shot, que a veces lo llevo son pequeñitos, porque si son vuelos muy largos te quedas bastante cansado. Y nada, y tú vas comiendo poquito y bebiendo poquito en el aire. Desayunas muy fuerte, eso sí, y bebes poca agua para no tener que bajar a aterrizar de emergencia.
Es que esa era la siguiente pregunta. Lo siento mucho, suena un poco escatológica, pero claro, esto se lo he preguntado yo también a muchos ciclistas haciendo el Tour de Francia. Oiga, no se puede parar uno en la cuneta, uno no puede bajar del parapente. ¿Esto cómo se soluciona?
Mira, si vas a hacer récord del mundo de distancia, ahí sí que te pones una especie de, ¿cómo decir?, de condón, digamos, para poder orinar en el aire sin hacerte un desastre, ¿no?
Ya.
Y que se vaya todo fuera tranquilamente. Las mujeres que hacen récord del mundo de distancia, como no pueden ponerse este utensilio, llevan pañales.
¿Como los astronautas?
Sí,
¿oye?
Sí, sí. Y fíjate, pues si tienes que batir un récord, la alegría que te vas a llevar no te importa para nada.
Nada.
Si tienes que llevar algo de esto.
Subes al podium o que te pongan lo que sea con tu pañal puesto directamente. Oye, ese viaje que no has podido repetir, pero que dices, ha sido el mejor de mi vida.
El viaje que hice a través de África, volando desde Egipto hasta Sudáfrica, recorriendo 10 países, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, Malawi, Tanzania, Botsuana, Namibia y Sudáfrica y Zambia. sea, un viaje impresionante, volando en la Victoria Falls, en volcanes activos en Tanzania, volando el Delta de Okavango, volando el Valle del Rift en Kenia, volando sobre elefantes, bueno, esas vistas quitan el hipo.
Bueno, encima de las cataratas, que sí. Da un miedo, un compañero, dices, a ver, ahora me... Aquí no sé si depende del viento, porque un parapente
no
puede... Un parapente puede caer, en fin, a saco.
Normalmente no, o sea, si tú no haces ningún desastre, nosotros estamos preparados para si el parapente se plega, se colapsa, abrirlo inmediatamente. Tenemos mucha mano en eso. Pero en ese caso lo que tenía yo miedo era que el motor dejara de funcionar, porque el motor respira, como cualquier motor, necesita aire, y ahí hay una cantidad de vapor del agua que cae de las Victoria Falls en el aire en suspensión muy grande, y corríamos riesgo de que el motor se parara, ¿no? Debido a esto. Entonces, si se paraba, estamos en una zona de riesgo porque no había aterrizaje posible. Y al final también era todo selva, ¿no? Nos hubiéramos tenido que meter en algún árbol, porque abajo lo que era en la catarata sí que era peligrosísimo. Pero por suerte todo funciona a las mil maravillas y salió perfecto el vuelo.
Bueno, van a llegar las noticias, porque son las 12 del mediodía, pero las escuchamos juntos y seguimos charlando un rato.
Vale, perfecto.
Pues llegan las noticias a Hoy en Madrid y dentro de un ratito seguimos hablando con Horacio Llorens, que es uno de esos afortunados que vive a hacer cosas que los demás decimos, qué suerte poderlas hacer un ratito. Bueno, pues él las hace todo el rato. Y además, sacando unas imágenes que son una auténtica maravilla. Luego les contamos dónde las pueden encontrar. Lo dicho, que llegan las noticias, enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.